Es la mañana de Federico. Es radio.
Vamos rápidamente en esta tercera hora y antes de la tertulia contarles con Iberdrola cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga.
Bien, remite de una manera casi completa el temporal que deja cuatro muertos. Cuatro muertos. O sea, nunca hay una campaña de prevención. Los gobiernos como velan por nuestro bienestar, ¿cómo nos van a avisar de que tenemos algún malestar? Eso sería alarmar a la población, eso jamás. Imagínate que pierden un voto. Resultado, no hay ninguna campaña. Todos los años tenemos esta historia. Este año cuatro muertos, lo mal es uno, dos, tres. Cuatro muertos hacía tiempo, que no pasaba. Y no han sido más de milagro. Bueno, ninguna campaña de prevención. A nadie le dicen que deje el coche en paz, que no se suba al coche, jamás. Yo comentaba que en Estados Unidos, cualquiera que haya vivido allí, sabe que, por ejemplo, solo en Florida, temporada de huracanes, durante un mes hay un canal de televisión que se dedica solo a eso, a dar las normas de seguridad para que cualquier persona pueda estar protegida. Lo que tiene que tener en casa, cómo tiene que atornillar la ventana, si se salta una puerta, cómo tiene que estar en el sótano, cuántos litros de agua, las conservas, tener un queroseno que no estalle, que si una bombona de camping gas, que diríamos aquí, o cosa parecida, y si no, pues un mechero de yesca. O sea, ¿cómo te puedes arreglar si estás una semana incomunicado y es en cualquier sitio? Pero permanente, eso es fijo. Porque la seguridad ciudadana pues implica la prevención de las catástrofes naturales que naturalmente pues tienen consecuencias, a veces mortales. Hace años que en España no se hacen campañas de esto, solamente de tráfico y porque nos brean impuestos en la circulación, si no tampoco. Bueno, cuatro muertos. Hoy remite ya todo el temporal, va a seguir habiendo lluvias solamente en Cataluña y Baleares, pero en general tienden a desaparecer. Las temperaturas empiezan a subir donde ha llovido, en el este, aunque después vendrá otra racha, supongo, de aire frío. Pero de momento hoy es un día de estabilización prácticamente en toda España. Ahora tenemos 3 grados en Madrid, llegaremos a unos 10, 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Y la mínima, un clásico, más clásico que Salamanca no hay, pero que llevaba meses sin aparecer en el pelotón del pasmo y hoy llega en solitario con su 2 bajo cero.
Amanece y la luz lo vuelve todo positivo.
Puedes ver todo mejor que ayer. Iberdrola dedica sus energías a convertirlas en renovables, eficientes, comprometidas. Iberdrolaverde.es.
Bien, vamos con Javier López Tofiño y Vanessa Vallecillo a contarles pues la enésima vergüenza de un gobierno occidental. Ayer atentado islamista en Berlín. Todavía, ahora van a escuchar al ministro del Interior. Llevan 12 muertos. No sé si habrá habido más, Javier, en las últimas horas.
Hasta el momento esa es la cifra oficial.
Pero hay como 40 o 50 heridos, muchos de ellos muy graves. O sea que puede haber más muertos en cualquier momento. Bueno, el ministro del Interior dice que él no quiere hablar de atentado. Es idéntico al del 14 de julio en Niza. O sea, un islamista agarra un autobús y lo lanza donde hay una multitud. Ahí el 14 de julio, la fiesta nacional francesa, mató 80. Pero esto es una técnica que llevan perfeccionando los palestinos, los de Al-Fatah, los de Irán, los que, en fin, todos los grupos terroristas islamistas que padecen los judíos en las paradas de autobús de Israel. Llevan años. Roban un autobús o un camión y lo lanzan donde hay una cola de gente. Y los que matan, pues matan. Hombre, en Israel los abaten. Aquí no. Aquí matan ellos y huyen. Pero lo trágico, es trágico el atentado. Pero es mucho más trágico que el gobierno más irresponsable de la historia de Europa, que es el gobierno de Angela Merkel, que si tuviera decoro, decencia y dignidad, dimitiría. Se iría a su casa y estaría pidiendo perdón por la fechoría de los refugiados, que es lo que está dinamitando todo el sistema democrático europeo. Meter 2 millones en calzador, como lo han hecho, sin ninguna comprobación de antecedentes, sabiendo que han metido cientos y no miles de radicales en Europa, que se dedican a matar, porque para eso han venido, a matar. Que en Navidad se dedican a atropellar gente en un mercadillo navideño. Bueno, como no son capaces de asumir su responsabilidad, el otro día lo comentábamos aquí, porque yo creo que es ya la prueba de la doblez de esta tía pérfida. Porque hace falta ser mala persona para eso. La semana pasada, gran acto de presentación de la candidatura de Angela Merkel para la Cancillería, es decir, para la presidencia del gobierno de Alemania, porque el presidente de la República es un poco de adorno. Bien. Entonces, hace suyo el discurso de Alternativa por Alemania. Vamos a echar a todos los refugiados que no tengan papeles, es decir, a la mitad, y a los otros vamos a ver cómo los echan. Por sintetizar. Ovación gigantesca del partido. Nota de Merkel y de sus jefes de prensa a los periodistas. Estamos avergonzados por la ovación a nuestra líder. O sea, el partido la apoya en su rectificación y ella le dice a los periodistas, que son tan gentuza como aquí, que se avergüenza de que la aplaudan. Bueno, esta tía petarda, esta es la que manda en el país más poderoso de Europa. Acaba así está Europa. Pero es que ahora lo van a escuchar. El ministro del Interior llevaba 9 muertos. Es evidente que es calcao porque es un sistema de terrorismo islámico que, repito, llevan años padeciendo en Israel. Claro que como son judíos, pues eso no cuenta, ¿verdad? Pero sí cuenta. Años. Y que, por supuesto, solo el 14 de julio, no ha pasado tanto, hace medio año, ya lo hicieron en Niza y mataron a 80. Claro que como es Francia, no cuenta. En Alemania llevan ocultando todas las fechorías de los refugiados, incluidas las violaciones masivas en la Nochevieja del año pasado. Los ocultó todos los datos sistemáticamente la policía de Angela Merkel, que no estaba coordinado. Pero ¿cómo va a estar coordinado a la vez en 12 ciudades? Pues claro que estaba coordinado. Bueno, no se puede culpar a la religión del amor. ¿Cómo que no se puede? ¿Qué amor? ¿Dónde está el amor? El amor de la yihad será el amor en el más allá, porque en el más acá, de amor nada. No asumir su responsabilidad. Metieron 2 millones de refugiados, la mayoría islamistas. El islam no es compatible. No es compatible porque se declara incompatible con la sociedad de libertades en Europa. Y además de ser incompatible, es que quiere acabar con ella. Y para la demostración, pues te mete un autobús en un mercadillo navideño. Y te mata 12, que pueden ser 30, o que en Francia, repito, el 14 de julio fueron 84. Y pues sale el ministro del Interior y dice que no se puede hablar de atentado. Los medios de comunicación habrá que investigar. Lo que hay que investigar es el grado de corrupción a que ha llegado el periodismo y la política en Europa, para negar la evidencia, porque eso sería asumir su responsabilidad. Y desde luego irse a su casa. Estos no se van ni con agua caliente. O sea, aquí tenemos cloacas. Pero anda que allí es negar la evidencia. El ministro del Interior, con 9 muertos, decir que él no puede hablar de atentado. No. Ha sido una erupción cutánea, es acné. Es que a un niño se ha rozado con un abeto y entonces ha tenido acné. No, ¿cómo va a ser un atentado? Hombre, si es un acné que tiene el niño. Hombre, el niño está muerto, lo ha atropellado un autobús de un islamista. Pero vamos, básicamente es un granito. Bueno, esta es la clase de gentuza, periodistas y políticos, porque es la misma cosa hoy, que están llevando a Europa a la quiebra. Porque todo el resurgir famoso de los populismos viene del rechazo de la sociedad europea a la inmigración masiva, especialmente islámica. Esa es lo que une todos los problemas de la democracia europea, se resumen en ese. No a la inmigración y no al Islam. Esta es la clave. Luego hay variantes, pero en lo esencial es eso. Bueno, pues en Alemania no. En Alemania no quieren hablar de atentado. Ya me contarán.
Al menos 12 personas han muerto arrolladas por un camión que irrumpía en un mercadillo navideño en Berlín. Otras 50 han resultado heridas, varias de ellas de gravedad. Según varios testigos, el conductor del camión aceleró y recorrió varios metros embistiendo a las personas que encontraba a su paso. La policía germana detenía al conductor. Según varios medios alemanes, se trata de un refugiado que entró en Alemania el pasado mes de febrero y de nacionalidad pakistaní.
Entre los fallecidos, un hombre de nacionalidad polaca que ha aparecido dentro del camión. La policía habla ya de atentado terrorista, mientras el ministro del Interior, Thomas de Maizière, reconocía que todo apunta a un atentado.
Yo no quiero utilizar la palabra atentado en mi boca de momento, todo apunta a ello, pero es una palabra muy fuerte.
Bueno, pues ya ven que dice que él no quiere utilizar la cosa. Bien, ayer, espectáculo también de luz y sonido. Ya no se sabe lo que es una puesta en escena No se sabe si es un montaje, porque iba vestido como de Caiga quien caiga, que es el programa con el que Wyoming copió un programa argentino que copiaba Reservoir Dogs. O sea, va y tal, mata a un tío, ya no sabes si es una puesta en escena, si es el anuncio de una serie. O qué, pues no, pues era un escolta, un policía turco que mata al embajador ruso a ver si provoca un conflicto.
Al grito de venganza, y no olvidéis Alepo, un policía turco asesinaba al embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, mientras inauguraba una exposición en Ankara. El asesino fue grabado en vídeo y ha dado la vuelta al mundo. En este se ve perfectamente al asesino que posteriormente era abatido. Según Putin y Erdogan, el asesinato es una provocación que no afectará, dicen, a las relaciones entre ambos países.
Bien, lo fundamental de lo de Alemania es que viene después de lo de Alemania, viene después de lo de Francia, viene después de lo que está pasando en todas partes. Bien, pues increíblemente en la Unión Europea resulta que se han, el Consejo, que es como el gobierno, digamos, de la Unión Europea, pues ha rebajado la directiva sobre terrorismo. O sea, cada vez hay más terrorismo, pero la manera de combatirlo es disimularlo. Bueno, Maite Pagazaurtundúa es eurodiputada y es vicepresidenta del Grupo Liberal Demócrata en el Parlamento Europeo. Maite, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo explicar, salvo por ese empeño, digamos, propagandístico en negar la evidencia, que cuando es evidente que el terrorismo islámico en los dos últimos años, sobre todo agravado por estos refugiados incontrolados que Angela Merkel metió, que se convierte en un peligro mayor, cómo es posible que legalmente lo que se adopte es eso que llaman los americanos un perfil bajo? ¿Esto cómo se explica?
Bueno, en términos, hay que ver el microcosmos. Esto es como una burbuja. Las instituciones europeas son como un mundo paralelo. En este mundo paralelo hemos avanzado relativamente mucho con respecto a hace dos años. Pero, con todo, sigue habiendo inercias absurdas. Por ejemplo, las competencias nacionales, los Estados miembros las defienden de una manera que a veces no es racional. O sea, estamos ante un delito transnacional, internacional y global. Y además con un carácter que no es solo privado, sino que es de atacar los valores democráticos de forma muy intensa. Y sin embargo, el intercambio de información obligatoria o una integración desde el punto de vista de los temas operativos y policiales, pues no, lo rebajan, entonces lo dejan en cooperación, voluntariedad, siempre están limando este tipo de cosas. Y luego hay otra cosa que a mí me parece muy repugnante. Tanto Teresa Jiménez Becerril como yo hemos trabajado durante muchos años, yo antes de estar en el Parlamento, ya iba al Parlamento pidiendo una directiva de víctimas del terrorismo, ella lo hacía ya desde el Parlamento, este año hemos vuelto a introducir las enmiendas y nos las han limado entre unos y otros, porque no entienden que hay que proteger también a aquellos que han sido dañados, porque es fundamental para lo que somos como sociedades, para que nos defendamos mejor, el defender también a aquellos que han sido dañados porque nos quieren dañar a todos. Bueno, no hay manera y nos cuesta muchísimo, muchísimo avanzar en que se den cuenta, porque esa resistencia, usted ha dicho, el ministro del Interior alemán se resiste a utilizar palabras porque le parecen fuertes.
Bueno, algo, o sea, de eso tiene, pasa, lleva 12 muertos, no quiere, sí, hablar de atentado. Bueno, si al final va a ser una gripe, o sea.
Hay en ciertos países de la Unión Europea no terminan de asumir que tenemos un gran problema de totalitarismo que pretende acabar con nuestras libertades fundamentales y que hay que actuar de forma inteligente, pero asumiendo la realidad, mirando la realidad de frente. Y que sabemos, además, que va a haber atentados. Sabemos que el avispero de Siria nos va a mandar muchas más personas, más asesinos formados, que van a intentar hacer cosas así. O sea, tenemos que estar preparados, tenemos que actuar con inteligencia, tenemos que evitar también que aquellas personas que no son fanáticas no se conviertan en fanáticas. O sea, tenemos que hacer un trabajo súper fino. Pero hay resistencias mentales para entender bien la naturaleza de este fenómeno.
Porque les da miedo reconocer la realidad, que es un problema de Europa, le da miedo reconocer. Está estallando todo el sistema democrático europeo con esos dos elementos comunes siempre, la inmigración y el Islam. Siempre, de una u otra manera, aparece en todas las crisis que hay, en Gran Bretaña, en Holanda, en Francia, en Alemania, en cualquier sitio. Bueno, pues siguen empeñados. Sobre todo, y ahí el papel de los medios es letal, porque van por delante de los políticos y son todavía peores, en disimular la evidencia. Pero si es que anoche, cuando ya iban 8 muertos y se decían otros que había 11, decía, no está claro que haya sido un atentado, es igual que el del 14 de julio, es igual que los que llevan años perpetrando las paradas de autobuses de Israel.
Por ejemplo, en Estrasburgo, la última sesión que hemos tenido de Parlamento en Estrasburgo, el centro de Estrasburgo, donde se hace el mercado, porque toda esta zona de Europa se hacen estos mercados con esos árboles, con esas casetas, estaba un poco parapetado y había policía que miraba mochilas, etcétera, porque la verdad es que la alarma sobre lo que podía pasar este Adviento, yo creo que estaba en el ambiente. De todas maneras, hay un tercer elemento que yo introduciría en lo que usted ha dicho, aparte de la cuestión de la emigración que no esté bien regulada, aparte de la cuestión del terrorismo, que es clarísimo que hace falta mucha más integración en las políticas europeas para hacerle frente, para ser eficaces. Es que no es otra cosa, no es un tema de competencias nacionales o de soberanía nacional, es ser eficaces. ¿Y cómo hay que ser eficaces? Pues pasándonos toda la información, todos, porque es la única manera de tomarlo en serio. Y hay una tercera cuestión. Los refugiados que huyen de la guerra tienen que ser atendidos correctamente para que no se nos cuelen estas personas, porque también ellos escapan de esos totalitarios. Y esos niños que están sin escolarizar, muriéndose de enfermedades durante y que sobreviven de mala manera durante años, no van a olvidar si les hemos atendido o no. Y hay una obligación internacional que nosotros hemos adquirido. Entonces, todo esto significa trabajar duro, trabajar bien, para no hacer estupideces, para distinguir el grano de la paja, para atender a aquellas personas que nos piden que les atendamos mientras escapan de esos fanáticos y puedan volver a sus países. Eso significa trabajar muy en serio. No trabajar en las palabras, trabajar en los hechos. Mire, yo hoy tendré la ficha con respecto a todo lo que el Consejo ha rebajado de esta directiva, porque ayer estábamos hablando de esto en el despacho, porque estamos trabajando para intentar ver si en la siguiente nos hacen caso con la directiva de terrorismo, con la directiva de víctimas, porque, en fin, tenemos que trabajar más allá del bla, 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 más allá de la palabrería. O sea, tenemos que ser eficaces.
Pero es un poco difícil, porque si se recuerda que las masacres de París se preparaban en Bruselas, resulta que en Bruselas no podían entrar en casa, porque hasta que no se hace de día no es costumbre en Bruselas sacar a los asesinos de su casa. Y además se volvían a Bruselas, y como de costumbre, Bélgica, no colaboraba, porque es una tradición también belga, la de no colaborar con Francia. Bueno, pues claro, es que el grado de impunidad del terrorismo, la facilidad con la que se mueven, más luego el apoyo mediático a que nada es terrorismo, cuidado, ¿cómo que cuidado? Pero si está habiendo un rechazo frontal a esa manía de la clase política y mediática de no reconocer la realidad, pero si estamos viendo que hay prostitución sistemática en esos galpones donde precisamente Angela Merkel, que quiso posar de la madre Teresa de Calcuta, tienen hacinados a esos tíos, donde hay buenos, malos y regulares, pero vamos, que los malos mandan. Y ahora no se quiere reconocer el problema porque hay 1 millón de tíos en Alemania y no saben qué hacer con ellos. Ni los controlaron al entrar, ni saben cuáles son los buenos. Hay violaciones masivas como en la Nochevieja pasada y se cancelan las denuncias para no escandalizar, pero vamos a ver, el problema será el delito, no la noticia del delito. Bueno, pues eso no tiene remedio, Maite.
Bueno, en el centro contraterrorista que se ha organizado, como le digo, en términos relativos hemos avanzado mucho más de lo que se avanzó en el pasado, que había muchas más, inocencia o tontería ambiental en el Parlamento Europeo y en las instituciones europeas. Hemos mejorado, todavía ya ve que estamos, sí. yo me indigno muchas veces, pero tengo que ser paciente porque no hay otro remedio. Esto es cuestión de tenacidad y de seguir adelante. El centro contraterrorista lo dirige un español, un guardia civil español. La verdad es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas son un verdadero ejemplo en el trabajo antiterrorista.
Pues están curtidos, lo han sufrido, lo conocen. Claro,
efectivamente. Y hemos cometido tantos errores que ya sabemos muchas cosas que no tenemos que hacer. Y por eso algunos estamos intentando que hagan caso de las cosas que nosotros sí que hemos aprendido, desgraciadamente, de nuestros errores.
Bueno, pues
para que no vuelvan a ocurrir. Y bueno, la parte de esperanza está ahí. En Europol tenemos en el centro contraterrorista al frente a un español. Algunos, los españoles en general, una parte importante de los españoles, tenemos una sensibilidad que intentamos persuadir al resto, porque como le digo, es verdad, hay un rechazo a discernir, que no es solo el discurso del odio individual, que es algo mucho más estratégico, que tenemos que saber enfrentar bien esas corrientes fanáticas que existen en el mundo islámico, que no es un tema solo religioso, es un tema de poder, es un tema de violencia, es un tema de
bueno, esa,
de la globalización.
Es una civilización, o sea, es ese tipo de civilización que, entonces, que es incompatible con la nuestra, dicho sea de paso.
Entonces, esas corrientes fanáticas y totalitarias, que en otros siglos han tenido otras formas, en este siglo tienen esta. Bueno, pues tenemos que enfrentarlo de cara, como decía Ana María Vidal Labarca. La fundadora de la UBT. Hay que mirar los problemas de cara. Esto es lo que nos enseñó ella y yo creo que es lo que tenemos que intentar transmitir
pues
a los despistados de algunos países europeos.
Bueno, despistados, pero siempre a favor de corriente. Son despistados, pero nunca pierden dinero y además disimulan. Y muchas gracias,
bueno,
Maite.
En mi pueblo se les llama esos tontolistos.
Sí, sí, sí. Y algunos que se pasan de listos. Sí, y tontos, en Aragón decimos son tontos de los que hacen tontear. Que yo creo que somos muy europeos. Gracias, Maite.
Pues un abrazo.
Bueno, que no se nos olvide la última de Carmena, porque esto demuestra que esta es la parte, digamos, esperpéntica. O sea, ¿ustedes creen que es normal plantar vueltos en los autobuses? O sea, ¿ustedes creen que cuando esta noticia... Tenemos un guardia civil estupendo, tenemos a Maite Pagaza, Teresa Jiménez Becerril, luchando para que Europa reconozca que hay un problema terrorista y tal. Dice, no, es que son españoles... Y dice, ah, españoles, de Madrid, donde está la alcaldesa esa loca que planta huertos en los autobuses. Bueno, pues por desgracia esta es la última por ayer. Hoy se le habrá ocurrido otra a Manuela Carmena.
Manuela Carmena quiere poner jardines en los techos de los autobuses y en las marquesinas. El plan es inminente y cada cubierta costará 2.500 euros. De momento comenzará por las líneas 27 y 23. La alcaldesa tilda de preciosa la iniciativa porque asegura reducirá la contaminación. Ayer hablaba precisamente de la calidad del aire.
Sabe Madrid muy bien que la salud de su aire era una de las características particulares. ¿Quién no se ha quedado sorprendido cuando hemos visto en la pintura velazqueña, esos cielos de Madrid que fueron capaces de pintar para que perduraran en la memoria de muchos? Y queremos recuperar ese cielo, queremos recuperar un aire saludable. Quiere ser, y ya lo es, pionera del cambio.
Pero si ya lo es, entonces ¿qué quiere recuperar? Ayer había un cielo en Madrid maravilloso, hacía un día de invierno absolutamente extraordinario. La luz de Madrid, que es una luz, pero como pocas ciudades en el mundo. Dice, los cielos ya pintaron. ¿Cómo van a pintar los cielos? O sea, que los cielos pintaron a Velázquez. Bueno, pues en Las Meninas salió muy ajustado. Pues yo he visto otro retrato de Velázquez y es clavado. O sea, que los cielos habían mejorado mucho la técnica. No sabe ni lo que habla. ¿Se plantará un ficus en la sesera? ¿Se pondrá cardos? ¿Plantará cardos en su sesera Sánchez Mato? Porque si ya, los autobuses, con lo cual necesitarán más energía y contaminarán más, llevan huertos encima, pues hombre, que se ponga un huerto encima el concejal de turno, empezando por la alcaldesa. Se plante un ficus, la lirio tiene que ser naturalmente pitita, será la lirio. La lirio tiene una pena, ¿qué pena tiene la lirio? Y además, pues, no sé, pondrá lirios en las axilas, pero yo a Celia Mayer la veo con musgo. Para mí, yo creo que sería un musgo. A Sánchez Mato, desde luego, cardos borriqueros, porque eso inmediatamente más le va. El cardo ahí quedaría como una corona vikinga. Pero a Carmena, o un ficus, o una hiedra. Ya, para que... En fin... Esto es reírse por no llorar. Momentum Project.
Hoy nos trae un proyecto de una empresa de Bilbao en concreto que se dedica al desarrollo de aplicaciones informáticas destinadas a la gestión de nuestra salud.
Soy Juan Carlos Santamaría, director de desarrollo de negocio de Init Health, que es el área de salud del grupo Init. Desde el principio hemos soñado con una sociedad que se compromete con su salud y por eso hemos desarrollado la plataforma InitHealth, que comercializamos como marca blanca a grandes corporaciones, para bien para sus trabajadores o para sus clientes finales. Como suelo decir yo cuando en medio comercial a un director de marketing, a un director de recursos humanos o a un responsable de prevención de riesgos laborales, yo les digo, vuestros clientes asegurados, vuestros consumidores, vuestros trabajadores están usando hoy en día aplicaciones móviles, utilizan pulseras de registro de actividad, incluso algunos tienen en casa una báscula doméstica que vía Bluetooth manda una medida de peso. Bien, yo les digo, están usando eso pero no usan tu marca. Entonces lo que nosotros le damos a nuestras empresas clientes es la opción de trabajar como marca blanca la plataforma InitHealth, y ellos pueden dárselo a sus clientes para conseguir que esa población mejore sus hábitos de vida saludables, le pongan retos y de alguna manera empoderamos a las personas para que se comprometan con la gestión de su salud.
Momentum Project es una iniciativa de BBVA.
Bueno, yo viendo cómo está el Ayuntamiento de Madrid, necesito a la Mutua, Rubén.
Sí, porque si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea,
imagínate,
te lo bajamos.
Imagínate que en una moto te ponen también una maceta. Claro, o que pues en el coche, arriba del coche, igual que en los autobuses, hay que llevar un huerto urbano.
Entonces hay que tener un seguro claramente.
Bueno, pero evidentemente, porque además...
¿Y por si se te caen las macetas desde los autobuses
también?
No,
los helechos, porque claro, quieras que no, los helechos, las hiedras crecen. Imagínate que van tapando las ventanas y tienes un... La Mutua nos hace mucha falta.
Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Bueno, otra solución es largarse. Coger Iberia y largarse.
Iberia, y más estos días con tantos vuelos, tantos movimientos. Recuerda Iberia a sus pasajeros que se den de alta en Iberia Conecta, que es un servicio que a través de SMS o de correo electrónico pues te tiene informado en tiempo real de todo lo que va pasando con nuestros vuelos, nuestros viajes, nuestros billetes, cualquier novedad que haya relacionada con esos viajes. Solo hay que entrar en iberia.com, nos damos de alta, Iberia Conecta.
Y automáticamente te van
informando.
Ahí está
toda la información.
Fantástico. Bueno, empieza ya, ya he visto a Víctor Rubido, no sé si ha llegado Luis Herrero, Ana Samboa, ya está. Luis está aquí. Ya Luis Herrero, que hizo un grandísimo artículo este domingo por la noche, lunes, un artículo genuinamente liberal. Es una pena que no podamos contrastar nuestras opiniones, pero ¿cómo pueden participar los seguidores en la tertulia?
Les recordamos nuestro contestador, el 91-409-0503, 91-409-0503, o nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadefjl. La ganadora de hoy es Isabel Núñez, de Madrid.
Me alegro. Los cielos de Madrid seguro que le pintan a Isabel pues unas naranjas Lola, unas mandarinas estupendas, porque son los cielos los que pintan. Toda la vida creyendo que Velázquez había pintado el cielo de Madrid.
¿Era al revés?
Era al revés, era al revés, era una nube espabilada que pintó a Velázquez y le salió clava a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.